Anora Merlín, quien es politóloga, psicoanalista, escritora. Venimos ya hace un tiempo en Punto de Encuentro discutiendo acerca de los discursos de odio de la derecha, escuchando a personalidades importantes, en este caso a Anora, que ya está en el aire, entiendo. Hola Anora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola.
Hola Nora, ¿cómo estás? Vamos a esperar a ver si está Nora ya en línea.
Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo les va?
Hola Nora, un gusto saludarla nuevamente. Gracias por estar en Punto de Encuentro una vez más con nosotros.
No, la gracia soy yo. Gracias por permitirme estar un poco en las provincias también. No tanto ciudad.
La verdad que haciendo el análisis... de esto que vos decís, ¿no? Porque hoy por hoy la información nacional está centrada en Buenos Aires, producto de lo que sucede con Horacio Rodríguez Larreta y este supuesto rompimiento con Macri y todo eso, ¿no? Y nos bajan la información a las provincias donde tenemos por ahí otra mirada, otra realidad, pero hay una cosa en las que sí nos preocupa fundamentalmente, porque eso también se traduce, que es el discurso del odio que los medios hegemónicos generan desde todo punto, ¿no? Y lo transmiten a todo el país, ¿no? Parece ser que en eso se ponen de acuerdo, ¿no?
Absolutamente, porque me parece que lo que yo llamo el poder, que serían el poder comunicacional, el poder... El partido judicial, que no es la justicia, ¿no? Es lo que ya se va recortando, como un poder judicial aliado a las corporaciones económicas y al poder de político también, ¿no? Entonces, ese poder supo trabajar muy bien con la subjetividad y judicial que se fue gestando durante los últimos años. Entonces, En esa, me parece que trabajó mucho mejor que el campo popular, se podría decir, sobre ese factor de insatisfacción que tiene la democracia argentina, ¿no? Entonces supo volcar esa insatisfacción a la promesa de algo nuevo, algo super, que encarna hoy, por ejemplo, la figura de Milei, ¿no? Que en realidad no es nada nuevo, es más viejo que la fórmula que trae, que ya se probó y que fracasó, pero claro, supo captar esa insatisfacción y el cantito y el relato que contra la política y los políticos son todos corruptos. Entonces, bueno, la derecha siempre trabaja con el mismo plan, que es esto, ¿no? Del odio. Empieza como a intensificar esa emocionalidad de lo social, porque hay bronca, porque hay angustia, porque no se llega a fin de mes, porque inclusive al interior del gobierno hay mucha tensión, porque bueno, la gente del mismo Frente de Todos se siente traicionada por este presidente. Entonces, claro, hay todo un caldo de cultivo propicio para decir, ¿no?, para agitar el odio. Y el odio lleva a lo peor, no va a llevar a nada bueno. Entonces, es probable o puede llegar a pasar que gane un personaje como fue Bolsonaro, como fue Trump, como puede ser Milei o cualquier derecha que está antidemocrática, ¿no? Porque hay derecha democrática y derecha antidemocrática, como digamos inclusive en los medios también pasa lo mismo, ¿no? Una derecha que pasa que dicen que no tienen ideología, pero que tienen ideología, como estas dos periodistas que se llenaron la boca hablando mal de la hija de la presidenta y de la vicepresidenta y de la vicepresidenta como madre. Entonces eso no es periodismo, eso no es información, esos son discursos de odio claramente, ¿no?
Ahora
adelante. Que el odio es performativo. Esto quiere decir que produce realidades después. Entonces, por ejemplo, la bala que le tiraron a Cristina el 1 de septiembre, ¿no? Ahí nomás, a menos de medio metro, tiene que ver con este calentamiento global y social, ¿no? De la subjetividad.
Ahora,
entonces,
de la insatisfacción, yo coincido absolutamente con vos, pero de la insatisfacción al odio, ¿cómo pasamos de la insatisfacción al odio? ¿Cómo pasamos de que alguien...
Muy fácil. Mira, la fórmula es siempre la misma. Es la misma, es decir, así como en el nazismo había también un estado de insatisfacción, de preocupación económica y todo eso. Entonces se empieza a construir el enemigo interno, es que hay que odiarlo, y es el culpable de todos los males. En ese momento era el judío, ¿no? Entonces, después se le sumaron los homosexuales, los discapacitados, pero básicamente era el judío, entonces que era el que abusaba, el chivo expiatorio, el culpable de todo. Ahora están haciendo lo mismo con la política, con los políticos, entonces, con los dirigentes sociales, porque claro, porque no quieren dirigentes sociales, porque quieren una sola forma de democracia, que es la que quiere la derecha, que es la democracia representativa, nada más. Todo lo que es pueblo, todo lo que es Estado, en el sentido de regular, que haya un capitalismo, porque nadie está pretendiendo hacer una revolución comunista, sino un capitalismo con pautas, con ley, con reglamento, viste, que no se puede decir lo que se dice por la tele. Entonces, lo que se dice por la tele, así, ese vómito de odio. Entonces, es muy fácil, la fórmula siempre es la misma, y volvemos a pisar el palito, como se dice, ¿no? Volvemos a morder el anzuelo. Es decir, entonces, la fórmula es la construcción del malo al que se debe odiar. Y entonces, esa insatisfacción, vos trabajás todo el tiempo, ¿no? Que te roban, que te sacan, que los planeros viven a costilla tuya, cuando en realidad los que se roban se la afanaron, se la llevaron al extranjero, con los Panama Papers o con la deuda externa o lo que sea. No son los planeros, ¿no?
Claro.
Entonces son los culpables, viste, y es muy fácil pasar de la insatisfacción al miedo, a la angustia y al odio. Es muy fácil.
Nora, ¿cómo le va? Andrea desde Radio Nacional San Juan le está hablando. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es un gusto escucharla, Nora. Quiero apelar a su profesión como psicoanalista, también como mujer. Me preocupa mucho el hecho en sí y el daño que produce, no solamente ha producido a la señora vicepresidenta como madre, a su familia y a cuántas otras madres que habrán estado escuchando esto y que dicen que esta patología es por la falta de nutrición materna. Yo me imagino, me pongo en el lugar de esa madre que escucha eso. ¿No le parece a usted que está rozando también la violencia de género, siempre echándole la culpa a las madres?
Pero siempre echándole la culpa a las madres, pero además está todo mal esa construcción que hicieron. Porque, primero, por ley de radiodifusión no se puede hacer un diagnóstico por la tele. Segundo, no es quién para hacer un diagnóstico, una comunicadora o una periodista. A nosotros, los profesionales de la salud, nos puede llevar mucho tiempo y mucha clínica hacer un diagnóstico con un paciente. No es así nomás. No es que uno ve una persona flaquita y entonces dice, es anoréxica. No es verdad eso, es falso. Porque yo digo, eso es un diagnóstico lambrosiano, como que se diagnostica por la imagen, ¿no?
Uh-huh.
O es un diagnóstico ideológico, porque como a estas comunicadoras no les gustan la vicepresidenta, ya sabemos que no, entonces mandan cualquiera y dicen, diagnostican anorexia, es un desastre. Y además ubica la causa de la anorexia en falta de cuidado materno y de alimentos, que es una pavada eso, ¿no? Es mucho más compleja la etiología, vamos a decir.
Yo profundizaría en las sanciones. ¿Usted qué dice? No pueden salir airosas las señoras.
No, yo creo que hay una mala intención, pero no creo que sea solamente un acto individual de estas periodistas. Es una planificación sistemática de producir odio hacia, en este momento, hacia Cristina, ¿no? Pero es un plan para toda Latinoamérica, no es solamente para la Argentina, donde se persiguió a Lula, se lo mandó preso, después se demostró que era inocente. Entonces, es con toda Latinoamérica y con todos los dirigentes, que a ellos no les gusta, a la derecha no les gusta, está muy bien que no les guste, porque bueno, así es la democracia, tiene que ser plural, pero de ahí a meter presos sin condena, sin juicio, acusar, calumniar, demonizar, como se está haciendo con la hija de Cristina, con Cristina. No, esta es un mamarracho, pero por suerte todas las instituciones de salud mental, todas salieron a sí, rechazar y a repudiar a estas dos estos dos personajes que de profesionales serias no tienen nada. No tienen nada. Ya sabemos el grado de violencia, ¿no?
Sí.
Porque esto es un acto de violencia simbólica directamente. Y yo creo que como hubo tanto rechazo social, digamos que no está funcionando el Estado como debería estar funcionando, reglamentando a través de las leyes, ¿no? No se puede decir esto de el discurso de odio, pero hubo tanto rechazo social que van a tener consecuencias, ¿no? El canal y estos dos personajes.
Uh-huh.
Bien. ¿No? Porque en nombre de la libertad de expresión dicen libertad de odio, porque y no es así, ¿no?
Exactamente.
Toda libertad precisa, la condición de la libertad es el límite, si no es la selva. No existe libertad sin límites.
Bien, Nora, no sé si Facundo vos querías hacer alguna consulta.
Sí, quería consultarle a Nora sobre una duda sobre si hay, considera que hay como una falta de memoria colectiva, porque parecería que sobre la fracasada gestión de Macri pasa desapercibido esto, y ha sido hace 3 años atrás.
Sí, yo creo que, bueno, la fracasada gestión de Macri, después hubo una esperanza con el triunfo electoral de Alberto Fernández, pero supo alejarse del pueblo, Alberto Fernández, y del pueblo en general, no solamente de su base electoral, supo alejarse del pueblo en general, ¿no? Y yo creo que, bueno, lamentablemente el gobierno está terminando mal, es una democracia muy debilitada, ¿no? Sí. Donde han avanzado otros poderes como el Poder Judicial y el Poder Comunicacional, y la verdad que me parece que uno de los problemas de Alberto Fernández es que no, que bueno, cumplió más con el Fondo Monetario que con su pueblo, a pesar de que él dijo no voy a pagar al Fondo Monetario con el hambre del pueblo. Bueno, la verdad es que hay un 40% de hambre.
Claro.
O dice que está bajo la línea de pobreza. Entonces me parece que todo eso, no voy a culpabilizar a Alberto Fernández, porque también tuvo gestionó muy bien la pandemia, es cierto que no es lo mismo que el gobierno de Macri, pero me parece que el gobierno me parece que no estuvo a la altura de escuchar el sufrimiento social, eso tiene consecuencias.
O sea, en síntesis podemos decir que la frustración puede más que el fracaso.
Yo creo que sí, pero igual yo tengo mucha confianza en la voluntad popular, en el sentido de que hay algo que pueden encarcelar a los dirigentes sociales, a los líderes, pueden proscribirlos, pero hay algo en el pueblo que siempre insiste y que por más fracasos que haya, vuelve a insistir y sigue adelante, ¿no? En la batalla. Y bueno, esto es una batalla en América Latina, es una batalla que va llevando años y que no se ven los resultados. A lo mejor no somos contemporáneos, pero creo que de todas maneras vale la pena, ¿no? Sobre todo por la responsabilidad con las nuevas generaciones.
Nora, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, como siempre, por cedernos este ratito.
No, la gracia soy yo. Hasta pronto.
Un abrazo.